Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Langosta Literaria.
Bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Hoy tenemos un programa muy especial. Bueno, creo que esto lo decimos en todos los programas. Pero hoy tenemos dos invitados muy especiales. En cabina está Luisina Ríos, que nos visita desde Uruguay. Ella trabaja en Penguin Random House Uruguay, en el área de comunicación. Y también está en cabina Álvaro Ortiz, que Álvaro es el supereditor de los podcasts de Penguin.
Hola.
Hola, los dos.
Que es el verdadero invitado de lujo.
Yo soy el raro.
Se coló Álvaro ayer. Le gustó el último podcast.
Me vendí muy bien antes de que entraran.
¿Cómo están?
Muy bien. Felices. Yo feliz de estar acá.
Sí, yo también.
En la cabina.
En cabina.
Y en México en general.
En México.
Vamos a hablar de dos temas principalmente. El primero son las revistas digitales. Luisina en Uruguay se encarga, es la encargada, la jefa máxima del Astillero. Una revista literaria muy, muy bonita. Y acá, pues, tenemos La Langosta Literaria también.
Muy bonita.
En su versión.
Padrísima.
No está bien que yo lo diga, pero sí, muy bonita.
Es muy bonita La Langosta.
Entonces, vamos a hablar de eso y también vamos a hablar, por supuesto, de literatura uruguaya, mexicana y también vamos a meter ahí Argentina también.
Perfecto.
Los vecinos.
Sí. Y chilena, dijo Luisina.
Y chilena.
Ah, pues ya, metamos todo.
Cuéntanos, Luisina, del Astillero.
Es el hermano menor o el nieto a esta altura de La Langosta.
Hermanos, son hermanos.
¿No? Hermanos, pero con mucha diferencia de edad y de experiencia. Surgió un poco por la necesidad de difundir literatura en Uruguay, que los medios estaban mermando, ya los grandes reseñadores estaban desapareciendo por una cuestión de edad. Y bueno, nada, de la editorial sentimos que teníamos que hacer algo para difundir literatura. Yo venía siguiendo hace años La Langosta, me encantaba el proyecto que tiene Jacqueline acá y veo que no solo Jacqueline, sino un montón de gente que colabora. Y un poco a raíz de eso armamos como el modelo más a pequeña escala, porque en Uruguay somos en total 3,5 millones, casi 4 millones con suerte cuando nos agrandamos, decimos eso. Y ahí va funcionando, la gente está enganchando. Bueno, tenemos que... Parte de mi estadía acá en México va para el crecimiento del Astillero, para tomar el modelo de La Langosta.
Pero va súper bien. Y cuéntanos también por qué, cuéntale al público por qué se llama El Astillero.
Bueno, El Astillero se llama por un libro de Onetti, que acá nuestro especialista mexicano, que es como la
cuenta responsabilidad.
Máxima novela de Onetti, pero acá la tiene más leída mi amigo.
Ya tiene tiempo, ¿eh? ¿Quién decidió ponerle El Astillero?
Ya estaba el nombre, porque era como una página de Facebook donde se compartían noticias que salían en los medios, pero no era de contenido propio, digamos. Era para subir notas que salían publicadas sobre literatura, en diarios, radios, televisión, cuando las suben. Y la idea cuando llegué yo fue tomarla como un medio propio y generar contenidos. Ajá. Así que el nombre ya estaba puesto. Sí. Lo puso un profesor de literatura de allá, compañero nuestro.
Pero es muy bonito, es un gran nombre.
Sí, La Langosta es más simpático.
Y además muy conectado.
Me da más juegos.
Pero El Astillero está muy conectado con Uruguay, ¿no? O sea, piensas de inmediato en Uruguay.
Gris.
En La Langosta no piensas en México.
No.
Yo ni sabía por qué era La Langosta, también ya lo hablamos pasado, pero o sea, no es más
La Langosta
local.
¿De dónde viene puntualmente?
Hace referencia a David Foster Wallace. Sí. David Foster Wallace es fue un escritor estadounidense, periodista también, gran, gran narrador. Y él tiene una crónica que se llama Hablemos de Langostas, en donde él va a Maine, lo mandan como para cubrir un festival en Maine que se hace cada año sobre las langostas. Es muy curioso porque la comunidad hace una celebración del animal, ¿no? La gente se disfraza, hay gorras, venden pines, lo que sea, playeras. Pero termina con la gente comiéndose al animal. Entonces, él hacía una crítica de, bueno, celebras al animal y te lo comes, ¿no? Lo matas y te lo comes. Entonces, siguiendo un poco ese espíritu rebelde, porque además muy juguetón que tiene el autor en sus letras, es que se crea La Langosta. Obviamente, cuando se creó también era un blog más chiquito, se actualizaba cada que se podía. Yo cuando llegué ya estaba también el nombre y demás. Ajá. Igual, su página en Facebook era compartir notas de otros medios, ¿no? Y ahora nos
¿Ya había leído el relato de Foster Wallace o
no? No, yo no conocía, uh-huh. Yo no conocía a Foster Wallace hasta que uh-huh. llegué aquí. Y no me acuerdo, creo que...
¿Y lo leíste por eso?
Sí, sí, sí. O sea, yo no conocía al autor. Y me regalaron un ejemplar de Hablemos de Langostas, porque ahí también hay otras crónicas uh-huh. que estén de bolsillo. Y es muy bueno. Uh-huh. Sí, el primero que leí fue el de Hablemos de Langostas para ver qué. Muy, muy bueno. Sí, ya de ahí te sigues con él. Es maravilloso.
Y ahí no puedes parar.
Yo estudié periodismo y sí me sorprendió que nunca uh-huh. nos lo enseñaron en la universidad.
No está como referente.
No, y por ejemplo, sus crónicas de tenis, a mí en lo particular sí. no me gustaba el tenis, ¿no?
Empezó hasta a gustar cuando leíste.
Y hasta que empiezas a leer a Foster Wallace, dices, no, bueno, ¿qué?
Sí, igual es un escritor como más under, ¿no? Uh-huh. Que hace no mucho, igual fue traducido a español. Eso es lo que tengo entendido.
Pues sí. Es que él su trabajo fue entre noventas, ¿no?
Sí, era en general todavía es poco uh-huh. conocido. Sí. Uh-huh. ¿No? De hecho, hacer una reimpresión de su obra es complicado. Uh-huh. Por lo mismo, la venta también es. Uh-huh. Igual puede parecer un autor complicado. Por el estilo, uh-huh. ¿no?
Y por lo largo también.
Lo largo, ¿no? ¿No ves la broma infinita? Largas. Es un pavicón.
Sí, hasta hay una burla ahí como de, por este año por fin, ¿no? Siempre hay los propósitos de este año
termino. Este año lo termino, sí.
Sí, no, y está, creo que se consiguen de bolsillo, que son.
Sí, también están.
Todavía
sí.
más.
Yo leí ese, el de bolsillo.
Es arma. ¿Sí?
Sí, lo tengo.
¿Te quemaste los
aquí.
Ojos?
Sí, no usaba lentes.
A partir de ahora. Pero sí, es un autor poco conocido. Obviamente no hace referencia a México, no la palabra langosta. De hecho, mucha gente nos ha puesto así memes de pronto, de langostas, literal, de la
claro,
animal.
Claro, del animal que...
Un día nos mandaron un mensaje a Facebook... Supongo que era en broma, pero se veía un poco raro el mensaje, preguntándonos como en cuánto conseguiríamos un kilo de langostas. Y tú, pues, señor, estamos vendiendo aquí...
Langostas que leen.
O sea, langostas que leen, ¿no?
¿Cuánto vende la langosta?
Sí. Y un día hicimos una... Creo que fueron reseñas o algo de Margaret Atwood, uh-huh. y nos retuiteó. Pero nos respondió y nos puso, langosta literaria, qué chistoso, Dalí estaría
orgulloso,
algo así. Ajá.
¿Mira?
Sí, o sea, no hace referencia a Dalí, pero pues también.
También.
Ese fue el hit.
Pues cada quien lo interpreta.
Sí.
O ha pasado algo más.
No, yo creo que ese.
Pues ya usa Dalí paseando una langosta.
Dalí paseando. Sí, ¿verdad?
¿Cómo se festejó? El comentario de Margaret Atwood.
No, estábamos ahí fascinados. Yo estaba maravillada, porque además Margaret Atwood es de mis...
Te fascina.
Sí, uh-huh. sí, sí. Ahí tengo una foto suya en mi lugar. Una ilustración suya en mi lugar.
¿Leíste algo más que el cuento de la criada? De
sí, Nada se acaba. Uh-huh. Varios de sus cuentos están muy buenos. En Lumen hay una buena parte de su obra, de la que no es, ¿no? Como tiene sí. también sus relatos de... Ficción sí. especulativa le llama ella, uh-huh. pero uh-huh. estos otros relatos de vida cotidiana y demás son muy buenos.
Lumen sacó uno, la semilla de la bruja o algo
así.
Ah, sí. Es que no lo leí todavía, lo tengo como ahí en pendiente.
Sí, no, acá no llegó. Es un volver a contar una obra de Shakespeare, ¿no? No
sí,
recuerdo.
Sí. No sé cuál.
Sí.
Sí.
¿La tempestad?
¿Es La Tempestad? No sé.
Mira. Ya averiguaremos. Mm.
Sí.
Ya averiguaremos.
Vamos a tener tiempo.
Pero... Por ejemplo, tú en tu experiencia, ¿qué es lo más complicado de llevar una revista digital? Porque a veces creo que hubo un boom, ¿no? De pronto de los blogs.
Sí.
Es como todo el mundo tiene un blog y todo el mundo puede escribir y incluso aquí a veces todavía nos llegan gente que quiere colaborar. Uh-huh. Mándame un libro y te escribo una nota, ¿no? Del libro. Pero a veces las visitas de ese blog pues son muy claro. poquitas, ¿no?
Pero, no como para colaborar en La Langosta,
sí,
sino
sí.
escribir en su
sí,
propio...
Sí, exactamente.
Sí, fue como mermando, ¿no? Y creo que las redes sociales se comieron un poco esa cuestión del boom de los blogs. Uh-huh. A mí lo que más me cuesta es tener como una constancia de entrega sí. de los colaboradores.
Sí, sí, sí.
Porque hay una planificación y todo, pero bueno, nada. Contás con el tiempo de otro también, que no es un trabajo formal, digamos, uh-huh. sino... Todos lo hacemos un poco por placer. Entonces eso, llevar el timing de las entregas, cuando uno además en la editorial trabaja de un montón de otras cosas,
sí,
¿no?
Sí,
no
sí.
es que... Y es que también, comparándolo con otras revistas digitales de otras cosas o con otros medios digitales que postean 1000 veces al día, pues es difícil sentir que tienes que llevar ese ritmo, ¿no?
Claro. ¿De sí, dónde? De hecho, no, nosotros en El Astillero no lo llevamos, ese ritmo de todo
no
el tiempo. Es imposible. Pero a mí algo que me gusta mucho, que me gustó mucho cuando empecé a mirar La Langosta, que creo que lo intenté replicar en El Astillero, es eso del vínculo entre lectores.
Sí.
Que no es que te paras desde un punto de especialistas ni reseñistas como profesionales, sino es entre lectores. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros en El Astillero tenemos desde profesores de literatura, hay un escritor que nos hace literatura comparada, que sus notas son como de un nivel ya un poco accesible. Pero después tenemos chiquilinas de 15 años que se limitan a contarnos un poco por dónde va y qué les gustó. O sea, es como súper open mind, digamos, sí, en las colaboraciones. Y eso me parece que le da riqueza, ¿no? Y lo que te diferencia de una revista literaria puntualmente. Esto es entre lectores. Y eso fue algo que quise replicar un poco de La Langosta.
Sí, acá también el espíritu de La Langosta es ese de compartir de lector a lector, es decir, no te voy a yo analizar la Ilíada aquí, cómo está construida y todas las teorías literarias que desde las que se puede analizar, sino que te la voy a recomendar porque a mí me gustó y quiero que a ti también te guste, ¿no? Entonces sí es una recomendación que siempre decimos como si le recomendaras a un amigo uh-huh. un libro, obviamente bien escrito, ¿no? Con... Está buenísimo, léelo, ¿no?
Sí, de persona a persona, ¿no?
Sí, de persona.
No te subes a ningún.
Sí, eso es lo que creo que lo hace como más poderoso, sí, como una herramienta poderosa, uh-huh. digamos, el intercambio uh-huh. y el. Bueno, ahora estamos con un proyecto de empezar a generar comunidad de verdad, conocer más a la gente, poder hacer algunos encuentros, que sé que acá los hacen. Ese es el proyecto, como generar más comunidad, digamos.
Sí. Sí, eso también ha sido importante acá. O sea, para la revista de La Langosta, crear comunidad, ¿no? Es lo que te contaba de, tenemos una posada cada año, así a fin de año, pues para conocer también a los colaboradores, que se sientan parte, porque tenemos distintos colaboradores, están los internos, que son los redactores y editores.
Que son un montón.
Que son un montón. Y están los colaboradores externos, ¿no? Gente que está en otras cosas, pero que nos ayudan a hacer reseñas o otro tipo de textos.
¿Y ellos te proponen o normalmente tú
a veces buscas? Proponen, normalmente nosotros les mandamos las propuestas. Tenemos una junta cada 2 meses en la que yo presento una serie de temas. Propuesta, todo es propuesta, ¿no? Siempre eso es muy importante. Y los editores y redactores me dan retroalimentación de qué puede ser o quién puede hacer qué texto, etcétera. Uh-huh. Pero también luego nos han escrito colaboradores de, oye, estoy leyendo esta obra y está maravillosa.
Y hay apertura. Sí, para
sí, decir, siempre. Uh-huh.
Mandándonos, obviamente, con una revisión.
Sí, sí, claro.
Lleva mi visto bueno, decía aquí.
Con mi visto bueno. No solo pasa por mis ojos. No.
Con la gente de corrección también.
Sí,
sí, también.
Sí, sobre todo Joaquín y Lalo son los que más ayudan.
¿Y cómo les ha ido en las redes, en moverse? Nosotros, por ejemplo, estamos teniendo más fuerza en Instagram. Vimos que ahí había como un público.
O sea, la web de La Langosta se promociona en 2 redes principalmente. Una es La Langosta Literaria y otra es Alfaguara. Porque también Alfaguara, varios de sus libros se publican en La Langosta. Entonces, cuando se publican, se promocionan en Alfaguara. En Alfaguara, la fuerza está en Twitter completamente. Pero en La Langosta está en Facebook. Uh-huh.
Tiene un Instagram.
Sí, también. Tiene Instagram. Pero ese sí ha crecido muy poquito. Como uh-huh. que no es, el público está en Facebook. Uh-huh. Y ahí les encanta
Que se generan intercambios.
Sí. ¿Dónde discuten más, Twitter o Facebook?
No, Facebook. Sí, en Facebook se han dado unos difícil, agarrones buenos.
Es difícil enganchar a la gente en
a veces. Es que yo
Twitter,
sí,
más...
sí, no sé.
No sé por qué yo tengo la idea de que son más como participativos en polémicas en Twitter.
Sí, o sea, en las redes en general, sin hablar de algún medio en específico, en general, si la participación es más en Twitter ajá. que en Facebook. Pero a nosotros, en La Langosta, sí es...
Les va mejor en
Langosta.
Facebook.
A mí me encanta cuando se pelean.
Pues sí.
Sí, porque...
Son graciosas las polémicas sí. en torno a la literatura.
Sí, sí, sí.
Que son cuestiones, sí. parten de cuestiones muy subjetivas también, claro. ¿no? Que no se llega a ningún
punto. No se va
punto,
a llegar a nada nunca, pero en el sentido, vamos a pelear.
Sí, lo lindo cuando... también de la literatura es sí, la subjetividad sí, sí. de...
Siempre hay diferentes mm. gustos. O sea, hay gente que dice, no, estoy bodrio, ¿qué es, no? Y ya le contesta a alguien, pero ¿de qué estás hablando? No sabes nada sí. de libros, ¿no?
No, y hay autores que generan por otras cuestiones, como Vargas Llosa.
Ah, sí, por sí, sí, sí.
Por cuestiones políticas o lo que fuera, generan como más polémica.
Sí, post de Vargas Llosa. Post privadas. Que tiene...
polémica, segura.
Y nunca han hecho esto, porque esto debería ser un podcast tal vez algún día, si se debe separar al autor de... su vida privada, o sea, la obra de la vida privada.
Sí,
o
hay
no.
que escuchar a Michael Jackson.
Porque ahí hay muy buenas, opiniones.
Sí. Hace poquito salió un artículo en el New York Times, creo. Bueno, ya tiene un par de... Ajá. Yo creo que ya hasta 2 años debe de ser. Cuando estaba todo lo del Me Too y demás, ¿no? Y entonces ponían ahí, ¿debemos de apreciar las obras de los monstruos o no? Entonces ponían ejemplo Woody Allen, ¿no? Uh-huh. Y decían, bueno, toda la polémica que tiene a Woody Allen, ¿afecta sus películas o no? Entonces era un ensayo bastante interesante. Y sí podríamos hacerlo. Ahí entraríamos pues en sí. polémica, pero estaría bueno.
Está bueno, sí.
Sí, sí, es un gran tema.
Sí, encontrar a esa gente que... Bueno, yo personalmente opino que la obra de arte es la obra de arte, si no por ahí hay que incendiar los cuadros de Picasso.
Yo también creo que es. Yo también soy de los que hay que separarlo. O sea, que se le castigue al hombre por lo que hizo.
Claro.
Pero la obra, pues...
Pero entiendo los argumentos de que también es complicado.
Es que, como, o sea, por ejemplo, en el caso de Woody Allen, sé que no es propiamente libros, pero en el caso de Woody Allen, sus películas hablan mucho de su persona, ¿no? Siempre. Es muy, muy común tener esta relación de amor entre un adulto y una chavita. Entonces entras en conflicto y quieras o no, terminas pensando en la propia historia de Woody Allen. A mí me saca mucho. Sus películas ya me sacan muchísimo de la historia, siempre.
¿Ya no lo puedes parar?
No, me cuesta mucho.
Ahí también está la discusión de... Él está retratando una realidad, más allá de su historia, ¿no? Está retratando una realidad que existe... lamentablemente, y vamos a dejar de retratar eso. En Uruguay se dio un debate, no tiene mucho que ver con esto, pero algunos puntos tocan, que el Estado decidió, bueno, ya hay unas políticas muy fuertes de antitabaquismo, de hecho el Estado está en juicio con tabacaleras y todo así, que el gobierno propuso censurar no solo los cigarrillos, bueno, que ya no se puede fumar en teatro, pero tampoco nada, ni un gesto. O sea, ahora estoy haciendo el gesto sin nada.
Está prohibido.
Antes se fumaba como unos cigarrillos de barba de trigo, se le llama, o algo así, que en realidad los actores fumaban, pero no estaban fumando tabaco, digamos, ni nicotina, y ahora querían hasta prohibir el gesto.
¡Wow!
El gesto, aunque no tenga nada en la mano, el gesto. Y ahí empezamos a decir, bueno, está bien, ¿querés hacer eso? A Onetti hay que quemar todos los libros, porque en Onetti el cigarro es una cuestión. Entonces, vos decís, eliminando, o sea, ¿no retratás eso? ¿Se fuma en la sociedad? ¿Lo dejás de retratar porque está mal? Hay abusos sexuales y es un problema escandaloso en todo lado del mundo. ¿El arte lo deja de retratar? ¿Lo tiene que dejar de retratar para que no se hable?
Sí, los libros de racismo, ¿no?
Sí, también.
O sea, también la sociedad nunca está terminada. Siempre estamos tratando de que se mejore, de que se arreglen cosas que en el pasado se hacían muy mal. Y si vamos a estar como haciendo como que no existió lo que ya ahora se ve mal, pues tampoco creo que sea bueno.
Pues todas estas series de época que han salido últimamente y en la que está un afroamericano como hacendado, cosas así, dices, híjole, me saca también de historia, ¿no? Y entiendo que tú quieras darle trabajo también, ¿no? Que veas la calidad del actor y no el color de su piel, pero también el contexto dentro de la historia, pues te saca por ser políticamente correcto, ¿no? Entonces sí es un tema también.
Bueno, en Uruguay al final se echó para atrás porque,
era ridículo.
Era
¿no?
ridículo que un actor no pueda hacer un gesto. ¿De qué estamos hablando, no? Se echó, sí, se revolucionó todos los dramaturgos, los actores, estaban todos, y los espectadores también. Pero es eso, ¿no? Algo que sucede, es otro debate diferente al que estamos planteando, ¿no? Pero se deja de retratar en libros, en películas, en pinturas, porque es políticamente incorrecto, porque está mal, de hecho, porque es una forma de retratar la sociedad, ¿no?
Sí.
Pero bueno, por lo otro, no sé, a mí las películas de Woody Allen me gustan. Hay temas de Michael Jackson que están buenos, que nos mueven a todos.
Pero sí, bueno, Michael Jackson es toda mi niñez. Sí.
Bueno, y regresando al tema de los libros, Álvaro, ¿puedes hablarnos, contarnos de qué va El Astillero de Onetti?
El Astillero. El Astillero va de un pueblo que es Santa María. Es como un pueblo ya, se está volviendo un pueblo fantasma, está en decadencia, ha bajado mucho. Y Larsen es el personaje principal. Viene de un exilio, estuvo fuera de Santa María mucho tiempo. Regresa y busca trabajo y empieza a trabajar en una industria aquí cerca del río que ya está en las últimas, ya no tienen trabajo ni tienen dinero para pagarles completa la nómina muchas veces. Entonces, él como que trata de reivindicarse y por ahí trata de enamorarse porque su salida la ve como casarse con las... hija del rico del pueblo. No logra enamorarse nunca, obviamente. Esta mujer también es muy rara, está como recluida todo el tiempo en su casa. Él la ve a escondidas, lo deja entrar la señora que es como la ama de llaves de la casa. Decadencia en muchos sentidos, ¿no?
Sí.
Entonces, pues esta decadencia de la humanidad, pero al mismo tiempo la esperanza que no pierde Larsen o a lo que se resiste de como no quiero irme así, ¿no? Esto no es todo lo que hay. Quiero encontrar el amor o quiero la esperanza. La esperanza de las cosas es lo que lo mantiene ahí y lo que lo mantiene vivo, ¿no? Porque también viene, pues, de haber estado exiliado y ahora se aferra a todo.
Ahora que se hizo de aferrarse, él tiene un cuento que el título es El crimen perfecto. El crimen perfecto, un cuento bien breve, que es un asesino que está convencido de que hizo el crimen perfecto y que nadie lo va a descubrir. Y obvio que lo descubren a la primera. Pero él está convencido y es esa negación, sí, de que a mí no me van a descubrir, pero no les estoy haciendo spoilers.
Sí,
te das cuenta desde minuto uno que el tipo está como...
Pero es que pasa, ¿no? Muchas veces nosotros nos inventamos nuestra mentira y nos la repetimos tanto que creemos que todo es perfecto y que nadie se va a dar cuenta y termina siendo más obvio.
Aquí en México tenemos las obras de Onetti, los cuentos completos están en Alfaguara y El astillero está en De bolsillo. Lo pueden encontrar, un libro chiquitito.
Me lo voy a llevar.
Sí, no lo...
No, tiene que estar allá,
sí.
No, sí, seguro.
Onetti es de los grandes, grandes autores uruguayos.
Sí.
O sea, sí se le tiene como...
O sea, sí es el máximo, sí. O sea, el más,
sí,
popular,
digamos. Sí, digamos que sí, después hay... Bueno, sí, hay otro que es muy cuestionado, que es Benedetti.
Sí.
Poeta y... pero ella es más cuestionado, en un momento fue canon y después se puso como en cuestión, pero Onetti... Además, muchos grandes escritores lo toman, como Vargas Llosa lo toma como referente también.
Sí, sí, sí.
Y digamos que es el que, en solvencia literaria, el que se mantuvo bien arriba de los uruguayos.
Sí, con Benedetti ocurre algo un poco curioso, ¿no? Como en redes sociales, por ejemplo, en Facebook sobre todo, se convirtió en estandarte de los adolescentes enamorados. Entonces eran...
¿Ah, sí?
Sí, no, compartían... ¿No lo viste? O sea, ¿no? Compartían...
Frases de...
Sí, sí. Parte de su poema.
Es que tiene frases muy lindas, muy poéticas.
Sí, no,
yo no estoy muy metida en la poesía, entonces tampoco me quiero poner a opinar de cuestiones que no, técnicas que no, sí, no manejo, pero sí, allá es de los más.
Sí, yo en lo personal no soy muy fan de eso. Yo tampoco soy
somos
gran
oscura lo que pasa.
Sí, sí, somos
oscura. Pero hablemos
yo también soy oscura.
Pues es que sí es muy, te digo, como para gente que está viviendo el momento.
Que ama la vida.
Sí, para el club de los optimistas, sí, está muy bien.
Pero, por ejemplo, yo leí La tregua y Gracias por el fuego hace ya un par de ayeres y me parecieron muy buenas las dos.
Sí, lee mucho acá, ¿verdad?
Sí, La tregua es de los libros más vendidos, yo creo, de Alfaguara en específico. Muy, muy bueno. Bueno, a mí me gustó muchísimo ese giro.
¿Y acá quién tiene así de referente, como que sea un exponente, si me dicen Octavio Paz, o no sé,
como
el mexicano?
Sí.
Yo creo que Rulfo, ¿no?
Rulfo.
Yo también creo que Rulfo.
Seguro, digo, Octavio Paz obviamente sí, pero el tema con Octavio Paz es que de repente él, su figura es un poco polémica.
Ajá.
Y Rulfo no tiene tal.
Polémica en el sentido de lo que veníamos hablando.
Sí, tiene una vida polémica.
Yo a Octavio Paz ni siquiera le di oportunidad. Perdón el atrevimiento.
No,
yo tampoco.
Porque leí de chica Los detectives salvajes. Y ahora estoy releyendo.
Sí, no, lo
no Paz es como el enemigo de la página 1.
Sí.
Entonces,
sí, es como el
como que me puse
el villano
de los real visceralistas del personaje de Bolaño. Y eso, y como que Octavio Paz ya le sentía como, chau, no.
Sí, es el villano en los detectives, ¿verdad? Sí, no lo había pensado así.
Es el villano,
sí,
por supuesto.
Acá, no sé tú, pero a mí me lo dejaron leer hasta en la universidad. Y en la prepa, creo que también.
No, yo nunca le entiendo a Octavio Paz.
Sí.
Y le he preguntado como amigos, así, y como tampoco nunca me recomiendan algo así como con tanta vehemencia, pues he leído otras cosas.
Pues... poesía y ensayos.
Sí.
Tal, a veces
sí,
el género, los géneros tampoco son tan...
Y bueno.
Sí, no, a mí lo personal no me gustó.
No, y Rulfo sí es más respetado, ¿no?
No, sí.
Y es una figura también como...
Muy querida.
Más nombrada internacionalmente.
Sí. ¿Qué es lo que a ustedes más les mueve de Rulfo?
Es que yo creo que Rulfo habla mucho de los pueblos.
Entonces,
todos en algún momento, bueno, yo en lo personal viví bastantes años en un pueblito, pero creo que todos hemos ido o visitado un pueblito en México, ¿no? Independientemente de las ciudades en las que se viva. Para mí sí te habla de lo que es ser mexicano. O sea, si hay un autor que... si hiciéramos un concurso internacional que representara a un país, yo sí votaría enteramente por Rulfo. Así, ahí les va Pedro Páramo, ¿no?
Ajá.
Que a mí me parece maravillosa. Esa yo la leí, por ejemplo, cuando iba en la preparatoria, como por recomendación, uh-huh, así. Que creo que es la forma más bonita de llegar, ¿no? Este, sí. Pues sin sí, que te lo dejen de tarea ni nada.
En por tarea.
Por tarea, no, yo no. No fue tarea.
Y no fue, no es lo mismo. Porque lo releí después y dije, wow, como cuando, claro, que cuando lo leí por tarea. Además de que siento que te lo dan muy joven a veces.
Sí, puede
y como
ser.
Que no agarras
no
todo.
No entiendes el juego.
Pero ya más grande y con calma.
Sí.
Pasa, wow, eso. A mí sí me pasó con El Quijote, sin ir más lejos. Tenerlo que leer como tarea y era como súper denso. Pues lo leí y dije, esto es maravilloso. Sí. ¿Qué onda? Porque uno, capaz que la imposición a un adolescente,
sí,
ya el
momento
lo ves con mal.
Sí, sí.
Sí. Y los cuentos de Rulfo yo no los leí todavía, los tengo como pendientes.
Ya no hay llamas.
Tiene ese y otro.
El Gallo de Oro.
Sí, sí. Que siempre vienen todo, casi
sí,
todos juntos.
Sí, ¿no? Siempre. Sí, ahí, solo tiene esas.
Muy corto.
Sí, ahí viene la librería, corto, unos packs que, uh-huh, vienen de, sí, creo que me voy a llevar. Porque además el de Pedro Páramo lo leí en digital y lo quiero tener.
Sí, no, llévatelo de aquí.
Tienes que tener.
Sí. En general, ¿cuál es la percepción, por ejemplo, de la literatura mexicana en Uruguay? Si hay percepción también.
Uy, qué pregunta. ¿Qué onda? Estamos hablando en otro
¿cuánta presión?
No, no te puedo. Es inviable que te responda eso. No sé qué decirte. No sé qué decirte. Te puedo decir personalmente. Yo
sí,
nunca
personalmente
tuve un acercamiento muy grande a la literatura, uh-huh, mexicana. Rulfo es lo que tenía leído, la verdad. Bueno, y algunas cuestiones que leí más de chica, como Laura Esquivel.
Ajá.
Como Agua para Chocolate. Esas cuestiones de la adolescencia que son libros lindos igual para leer en, uh-huh, ese momento. Estoy leyendo, ¿vieron que uno en su camino lector se va metiendo como por callejones, uh-huh, consciente o inconscientemente, callejones que te quedan cómodos, que querés huir, o callejones que quedas atrapado? Y yo estoy hace unos años leyendo... Así son como mis tags de mi callejón. Latinoamericano, principalmente mujeres, principalmente argentinas y chilenas, ¿no? Pero llegué a Fernanda Melchor.
Sí.
Por recomendación, si lo puedo contar, de mi amiga Julieta Venegas, que le pedí sugerencia de una escritora mexicana y me dijo, no la leas a ella, léela a Fernanda. Tenía muy poquito de salido el libro, de hecho Uruguay no había llegado, me lo mandé llevar y me encantó. Entonces estoy como en un momento de querer descubrir otras autoras,
sí,
dentro de esos tags que, uh-huh, tengo ahí. Mexicanas, me acerqué también a Luis Eli, a los libros de Luis Eli, ¿no? Ella no tengo el placer de conocerla. Uh-huh. Y veo que hay algo acá como un fuerte, ¿no? De mujeres que están escribiendo, que están haciendo cosas, que acompaña un poco el movimiento de gente que habla ya de un boom,
sí,
latinoamericano. En Uruguay está como muy incipiente todavía. Pero las vengo, uh-huh, siguiendo como a todas las que van surgiendo en Colombia, en Argentina, en Chile, en Ecuador. Están como...
Sí, hay un boom bastante.
Hay un boom y quería meterme un poco más. No responde a tu pregunta, nada.
No,
que ver,
no.
Pero quería acercarme más a mujeres mexicanas, uh-huh, que estén escribiendo, sí, ahora como contemporáneas.
Cristina Rivera Garza también es otra gran autora.
Me llevo ahora...
Ruido, no sé qué,
¿sí? Sí, o humo,
o no sé qué.
Me lo llevo. Me lo recomendaron, que además está súper vinculado a,
sí, a Rulfo.
Sí,
sí, es un homenaje también muy bonito a Rulfo. Uh-huh. Sí.
La tenía como en el radar y por suerte me arrimaron un ejemplar de ella.
Y no es contemporánea, pero Elena Garro es gran uh-huh, escritora.
Me llevo,
sí,
también.
Ya digo, y ahorita, yo estoy leyendo Entre los Rotos.
Ah, también, de Alaide Ventura. Es una autora, es su primera, bueno, su segunda novela.
Ajá.
Es un autor, aquí está el premio Mauricio Achar, que es un premio que se da a autores que publican por primera vez o segunda, ajá, novela para apoyar, y ganó ella el premio.
Como óperas primas, digamos.
Sí, exactamente, ¿sí? Ganó ella el premio y es una gozada. Es una historia familiar, contada, pero aparte es muy interesante, sí, porque lo cuenta desde un álbum de fotos.
Ajá.
Entonces es muy, ajá, muy buena.
¿Y de qué generación es ella?
Ella es jovencísima, ¿no? Sí, no sé cuántos años tendrá, pero 28,
¿no?
Yo creo,
ah,
sí, ajá, una cosa, ¿verdad?, así. Menos
súper. Y hay escuela acá, calculo. Escuela en el sentido general de la palabra, de más o menos.
Más o menos. Hay un movimiento interesante, ah, de escritoras. Sí, es lo que mencionas, es muy cierto. O sea, sí hay un movimiento interesante de grandes autoras que están causando revuelo. Y a la idea es de ellas.
Lo que noto también es que hay un intercambio muy fluido entre ellas.
Sí.
No sé si antes sucedía o no, pero la otra vez conversaba con Samantha Schweble en la Argentina, que debe ser de las principales, sí, narradoras ahora, y me hablaba que intercambian muchos textos, como lectores beta se les llama, uh-huh, los primeros lectores, uh-huh, con Lina Meruane, uh-huh, la chilena, y sé que María Fernanda Ampuero, que es ecuatoriana, uh-huh. también hacen como intercambios, hay como un ida y vuelta súper fluido.
Está buenísimo.
Y mucho apoyo en redes entre ellas. Sí. Entonces, yo hay algunas que llego porque alguien, alguna otra tuitea, estoy con tal o estoy leyendo esto. Como que se está dando ahí como una sinergia entre escritoras latinoamericanas. Y creo que hay un interés, o se está despertando el interés de nuevo de España o Europa en fijarse en volver a Latinoamérica, me parece.
Sí.
Porque hay muchas que están haciendo ediciones europeas o traducciones por uh-huh. ahí, que se está dando súper eso. En Uruguay está muy incipiente todavía, pero tenemos algunas escritoras. A mí las que más me gustan están en Argentina y en Chile. Pero bueno, de acá Fernanda la leí, me gustó mucho, y uh-huh. Valeria Luiselli también.
Sí. Vamos a dar uno de Entre los rotos de Alaide. Yo creo que te va a gustar.
Uh-huh. Oye, pero yo quiero que me platiques más de Felisberto, ya que vienes de Uruguay.
Pero estoy segura que vos sabes más que yo de Felisberto.
No, me estabas contando ahorita afuera cosas de su vida privada.
Si él era uno de los... Un crítico allá lo pone dentro del grupo de los raros, uh-huh. porque el tipo rompió todo en su generación. No sé si tuvo el reconocimiento debido en su momento, eso no lo sé. Bueno, pero él era pianista también, uh-huh. y introvertido, medio uh-huh. loco. Y ya te digo que tuvo una historia de amor con que fue su pareja, con esta mujer, África de las Heras, que si no me equivoco es española, si no me equivoco, y llegó a Uruguay como espía de la KGB.
¡Qué maravilla!
Y ¡órale! Vivía con él. Tampoco creo que está muy documentado si él estaba al tanto de que ella era espía de la KGB. Vivían en un... Yo tuve la oportunidad de ir increíble en un edificio céntrico de Montevideo, que tenía como una especie de cúpula, y ahí tenían un monoambiente que tenía visión 360 de wow. toda la ciudad. Ahora la visión 360 está toda distorsionada. sí, yo subí ahí, es impactante. Eso como las rarezas de su historia, ¿no? Ajá. Y después, bueno, él metía todo esto medio fantástico en sus sí. relatos. A mí es de los escritores uruguayos que más sí. me... Y de hecho, hay muchos escritores también que lo toman como referente. Bueno, todas...
Sí, yo he visto. Sí. Ítalo Calvino, ¿no?
Bueno, sí. Sí.
Bueno, Cortázar y muchos...
Sí. sí. Y de estas nuevas narradoras de las que estamos hablando, nuevas narradoras, o de este boom, como
sigue siendo referente.
También hay muchas que lo toman como referente.
O sea que en su tiempo sí era exitoso, o sí tuvo como ese nivel de exposición.
No sé, yo eso no lo sé, pero me parece que era tomado como un raro en su... Uh-huh. No sé si de hecho no terminó medio en la pobreza, eso tendría que leerlo más. Pero, pues,
por su obra se sentiría más como que,
sí.
como que vivía en la pobreza.
Bueno, él era pianista y eso lo mecha mucho en sus...
En sus cuentos.
Tiene un cuento, no sé si lo leíste, es el del cocodrilo, uh-huh. que es un músico, te va a gustar si es un músico. Es un músico que por cuestiones de la vida tiene que, por desventuras de la vida, termina vendiendo medias. Y se dedica a vender medias.
Pero es este en el que va como de tour, ¿no? Y donde sí. toca vende también al final. Sí, es muy bueno.
Sí. Tiene como eso tiene como cuestiones de fantasía, pero son bien oscuros uh-huh. sus... Uh-huh. Bueno, el balcón. Tiene también eso de personificar elementos. ¿Viste? En el balcón, sí. el balcón, que es un balcón.
Sí, sí.
Tiene vida tiene propia. Vida. Es increíble lo que él...
Y luego en el de las hortensias crea muñecas que las viste como su mujer, y a su mujer ya no la pela, pero cuida las muñecas.
Ya las hortensias fue la pesadilla de mi niñez. Con cuentos de Horacio Quiroga, que no sé si lo,
sí, sí, sí,
lo
sí.
conocen, que sí. también son...
Sí,
sí los cuentos de Quiroga, sí.
Pero Felisberto también va a eso de la extrañeza de lo cotidiano, ¿viste? Porque sus historias son súper cotidianas. Sí. Pero con esos elementos...
Sí, que parece que no hay gran historia, pero al final...
Pero de repente te mete algo ajá. que vos decís... A mí me pasa mucho con Mariana Enríquez, no sé si la tienen leída, la argentina, más bien cuentista ahora, sacó una novela, tiene novelas también. ¿Qué hace eso, no? Es como, lo que ella hace es como una especie de terror urbano. Entonces, nada, es realismo y de repente un elemento que te ajá. distorsiona todo. Y es, creo que Felisberto hace...
Sí, ese es por ahí.
Va por ahí.
Muy bien.
Tenemos un montón de lecturas pendientes, entonces pues vámonos a leer.
Sí, muchas gracias.
Gracias, Luisina. Gracias, Álvaro. Y gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos dentro de 15 días con un nuevo podcast de La Langosta Literaria. Hasta la próxima.
Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, @langosta_lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.